En tan solo 9 meses agotamos los recursos naturales que debían rendir un año en el planeta. ¿Y qué hay de nuestro país? ¿Es un mito o una realidad el Costa Rica verde? Reflexionaremos sobre propuestas desde la academia y la docencia. Acompáñenos durante el mes de octubre en Lenguajeos, los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica. Desde la docencia. Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Buenos días, soy Dani Barrantes y con Bárbara Ocampo vamos a lenguajear esta media hora sobre el transporte y su impacto en el cambio climático.
¿Cómo están todos ustedes? Aunque nuestro saludo más bien debería ser ¿cómo y para dónde van? En este momento, que son las 8 de la mañana, estamos en hora pico en Costa Rica. Y como ya sabemos, realmente ya no es una hora pico, son varias horas pico.
Y si usted está metido o metida en una presa, aproveche para aprender un poco de las razones de este caos. Y si está en otro lugar, no importa. Igualmente, reflexione junto con nosotros sobre las formas en que podemos impactar positivamente en el ambiente con el uso de medios de transporte inteligentes y ecológicos.
¿Le interesa saber en concreto qué es lo que pasa en nuestro país? Acompáñenos, que vamos a arrancar.
Voz de la guitarra mía. Despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de
cuando Jorge Negrete interpretó en 1945 la nostálgica canción México lindo y querido, cantándole a los volcanes y praderas, no se iba a imaginar que en su país, en el 2016, al amanecer, sería tan difícil distinguir una montaña por los niveles de contaminación generada por los automóviles.
La Ciudad de México tiene en este momento el primer lugar en tráfico vehicular de todo el mundo. Este dato lo lanzó una investigación de la firma TomTom, que mide la congestión en las carreteras de 295 ciudades en 38 países. En la capital mexicana, el nivel de congestión es 59% y en hora pico es de una cifra muy interesante, 97%. En números redondos es 60% y 100%.
¿Cómo se traduce eso en tiempo metido en un atasco vial? En un día feliz, sin presa, usted recorre un tramo en 10 minutos. En un día congestionado, usted duraría 16 minutos, pero en la hora pico, el mismo tramo le va a tomar 20 minutos, o sea, el doble. Y nosotros no tenemos realmente nada que envidiarle a México, porque según el 21º estado de la nación en los tiempos de viaje en la ruta de circunvalación, las autopistas General Cañas, la Florencio del Castillo Curridabat y la ruta de acceso a Heredia, se tarda un 50% más de lo que uno realmente debería durar.
Ahora, ¿sabe usted cuánto pasa un tico en una presa en el gran área metropolitana? Más o menos 40 días al año, es decir, 960 horas. Como sea que se quiera cuantificar, suena excesivo. El año pasado, la Contraloría General de la República indicó que en el área metropolitana, una de cada 4 personas tarda más de 2 horas al día en llegar a su destino.
El asunto no es solo temporal, tiene que ver también con los niveles de contaminación en el aire. Retomemos nuestro ejemplo inicial. Este tipo de polución ha generado 30.000 muertes prematuras en México en años recientes, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
Nuevas investigaciones arrojan información sobre las consecuencias de respirar ese aire viciado. En una investigación realizada por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, se descubrió que al cerebro llegan unas pequeñas partículas de metal que se desprenden de los gases de escape de la combustión.
Los científicos creen que esto puede causar daños en el cerebro y contribuir a desarrollar enfermedades como el Alzheimer. La investigación analizó tejido cerebral de 37 personas que habían vivido y muerto en la Ciudad de México. Además, observaron el tejido de otras 8 personas, pero que habían residido en Manchester, Inglaterra.
Algunos de los individuos habían muerto a causa de diversas enfermedades neurodegenerativas en grados distintos de gravedad. Bárbara Maher, una de las investigadoras de la Universidad de Lancaster, dice que había millones de partículas en un solo gramo de tejido cerebral. Esas son millones de oportunidades para causar daños, por supuesto.
Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, me empuja, me arrastran por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento, avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento y yo pienso.
En nuestro país, el sector transporte es el culpable de más de la mitad de las emisiones de carbono. Los vehículos particulares aportan un 41% a esta contaminación. Y yo no quiero saber cómo es que andan nuestros cerebros. Nosotros realmente no queremos llegar a los límites de naciones como México o China, pero su situación es una alarma encendida que nos puede anticipar lo que pasaría si no tomamos las decisiones correctas.
¿Cuántas horas pasa usted en una presa? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se ha puesto a contar tal vez la cantidad de autos que le acompañan en ese viacrucis? ¿Qué efecto tiene el estrés y la contaminación en los estudiantes? ¿Qué soluciones tenemos en la universidad? Vamos poco a poco. Comencemos por conocer qué viven y sufren los estudiantes en esta materia.
Mi nombre es Alejandra Solano, soy de Desamparados y viajo en mi carro. Y las dificultades que tengo es como tiempo por las presas que hay en hora pico.
Mi nombre es Noel Esquivel, vivo en Grecia y para poder llegar hasta la U me transporto en buses. Eso me toma entre hora y media y 2 horas y media.
Mi nombre es Loshman Ayon, vivo en Plural de Guadalupe y me suelo venir caminando o en bus. Y algún obstáculo, las presas de las 5 o 6 de la tarde.
Mi nombre es Sebastián Pizar. Soy de Heredia y me transporto a la U en bus y usualmente dura alrededor de 1 hora.
Hola, me llamo Charlie, vivo en Moravia, vengo caminando y el principal obstáculo sería el tráfico y los carros.
Mi nombre es Mariana, soy de Alajuela y también me transporto en bus. Normalmente dura como 1 hora a 1 hora y 10.
Bueno, mi nombre es Josué, vivo en Coronado y vengo en bus. El obstáculo sería como de la densidad de ahí del tráfico, nada más.
Mi nombre es Ever Víquez León y vivo en Guadalupe. Cuando voy a la U, utilizo la bicicleta y duro como 5 minutos en llegar.
Los estudiantes, dependiendo donde residan, pueden tardar hasta 2 horas para llegar a la universidad. Luego de vuelta a sus hogares, la historia es la misma. Si es en bus, se dura un poquito más. Explica el Estado de la Nación que eso pasa porque el servicio de autobuses es en nuestro país ineficiente y las unidades quedan atrapadas en la marea de carros.
Y es que no son poquitos. Si en el año 1980 había alguien con un carro manejando por nuestras carreteras, en el 2014 andaban en las calles 914 vehículos particulares. Diariamente ingresan a la gran área metropolitana entre 50.000 y 80.000 vehículos particulares y de transporte público, lo cual nos sumerge a todos los costarricenses en una lucha constante contra el congestionamiento vial. No nos extrañemos, por tanto, que el Banco Mundial le otorgue a Costa Rica un nada despreciable 6º puesto en autos por cada 1.000 personas. Nos llevamos el 6º lugar en América Latina, con 188 carros por cada 1.000 personas.
Los ticos somos entonces los que más vehículos tenemos en toda Centroamérica. El sitio Central AmericaData.com señaló que este 2016, o al menos en los primeros 5 meses, Costa Rica importó 26% más autos y un número similar, pero en motocicletas, que el año pasado en la misma cantidad de tiempo. Habrá que esperar a diciembre para conocer los números finales.
Un dato muy sencillo para que ustedes lo recuerden. Desde el año 2000 la flota vehicular se duplicó. Esto en parte es impulsado sobre todo por las condiciones favorables para la compra de autos nuevos por parte de los bancos. Yo no sé si le abrumamos con nuestros números, pero es que es un reflejo de lo saturado que está el país de carros.
Pero hay una luz al final del camino. Estudiantes de la Universidad de Costa Rica propusieron un proyecto de carro compartido. Tome nota.
Nicolás, estudiante de ingeniería, aprovechó todos los viernes para quedarse en la cama un ratito más, ya que gracias al proyecto Carro Compartido, tardaba menos tiempo en llegar a la universidad y esto se traducía en más horas de sueño.
Bueno, fue muy bueno, muy interesante, porque me levantaba como 15 minutos más tarde de lo normal y llegaba como 20 o 15 minutos antes de la hora que llegaba en un bus normalmente. De casualidad éramos 3 personas y los 3 somos compañeros, entonces entrábamos a las 7 al mismo curso, entonces nos quedaba bien. La compañera que era la que traía el carro nos comentaba que de casualidad le quedaba como de camino la ruta que ella normalmente hacía, entonces pasaba por mí a Barba y luego por el compañero San Rafael de Heredia.
Esta idea fue originalmente pensada por 3 estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, quienes en un curso llamado Taller de Diseño vieron la necesidad y crearon el proyecto.
El plan piloto trató, bueno, fueron varios puntos. Uno fue realizar la encuesta a la población de la universidad. El otro punto fue realizar una campaña de información de que ya venía una iniciativa, un plan piloto de carro compartido, de qué beneficios tenía lo que es carro compartido, cómo iba a funcionar. Y el último punto fue ya los días de carro compartido.
La idea consistió en que los universitarios se pusieran de acuerdo para encontrar compañeros de viaje y compartir su vehículo los días jueves y viernes, tal como lo hizo Nicolás. El proyecto fue acogido por la Oficina de Servicios Generales, específicamente por el área de movilidad activa.
Muchas de las personas en las motivaciones, cuando nos hacían la devolución, hablaban, bueno, de que eran conscientes de que efectivamente dejar el carro en la casa había sido una buena decisión. Hay una conciencia de que es un tema ambiental importante en la ciudad por la saturación de vías, pero también hay un tema sobre las emisiones y lo que implica el uso de un vehículo en la ciudad, y por sobre todo la posibilidad de conocer personas, de hacer un viaje que a veces es muy estresante, especialmente en el área metropolitana, y que el compartir el vehículo se volvió una experiencia también social.
Tras los buenos resultados obtenidos, se espera que el próximo año vuelva a ponerse en práctica y así disminuir la flota vehicular que entra al campus y contribuir con el ambiente.
En el artículo El transporte público en la gran área metropolitana de Costa Rica, Julián Coffes exponía que mundialmente los sectores que más producen emisiones que causan el cambio climático en orden son la generación de electricidad, luego le sigue la industria y finalmente el sector transporte. Costa Rica no sigue ese comportamiento. La mayoría de la electricidad se genera a partir de fuentes renovables, como escuchábamos la semana pasada, y el sector industrial realmente es pequeño.
El transporte, como hemos ido desarrollando a lo largo de este programa, es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, que son las responsables del calentamiento global. Ahora escuche lo siguiente: nuestra flota vehicular es la responsable de la mitad de las emisiones que generamos en Costa Rica. Hay una alta correlación entre el mayor uso de los derivados del petróleo y el progresivo aumento de la flota vehicular. En el 2014, el sector transporte consumió el 60% de toda la energía comercial.
De nuevo, transportes es el número uno, el principal consumidor de combustibles de todo el país. Pero el asunto empeora, porque además de ser muchos carros, la mitad de los que circulan en las calles sobrepasa los 15 años de antigüedad.
Esto reduce la eficiencia de la combustión y aumenta las emisiones contaminantes, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE. Por ahora, el gobierno costarricense está trabajando con las cámaras importadoras de vehículos nuevos y usados para que no sobrepasen los 15 años.
Si la meta es reducir las emisiones del país, es urgente modificar la infraestructura de movilidad. La buena noticia es que además de limpios, hay medios de transporte como la bicicleta que tienen los menores tiempos de viaje. En nuestro país hay más de 40 kilómetros de ciclovías, un minúsculo 0,1% de la red vial total. La mayor parte de estas ciclovías se concentra en zonas rurales, curiosamente donde el congestionamiento vial es menor.
Y en el área urbana, su aprovechamiento está ligado a una conexión con otros medios de transporte. Los cambios son urgentes, pero ya se están dando pequeños pasos, o más bien hablemos de pedaleos en este tema.
Le dejo con el ejemplo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica que tienen un proyecto de alquiler de bicicletas.
Mi nombre es Silvia Rojas y actualmente soy representante estudiantil ante el Consejo Universitario. El aprovechamiento que se le da al proyecto creo yo que es bastante importante. Los estudiantes, por ejemplo, los utilizan para ir de Finca 1 a la Ciudad de la Investigación. También la utilizan de forma recreativa para pues, ejercitarse un poco, desestresarse, disfrutar tal vez una tarde bonita y pues es bastante, bastante bueno. Los funcionarios, pues la vez que recuerdo que nos las han solicitado fue para el día sin humo en la U, que los guardas de la universidad pues, nos la pidieron para andar haciendo rondas a lo largo de la U. Entonces, pues ese ha sido como se ha utilizado las bicis. Utilizar una bicicleta nos beneficia tanto en la salud como en el ambiente. Podemos tomar la bicicleta, ir a lugares cercanos, ya sea aquí en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, en las sedes de recintos regionales, y pues mejoramos nuestra salud, ayudamos al ambiente, y es una forma más rápida de llegar a los lugares. Usualmente son bastante, bastante solicitadas, a conforme llega una se va, entonces sí son bastante utilizadas.
Suecia inauguró en junio de este año la primera carretera eléctrica. Es un tramo de 2 kilómetros al norte de Estocolmo y el proyecto fue desarrollado tecnológicamente por Siemens y testado por Scania. Los vehículos, que son híbridos, reciben energía de una manera similar a como lo hacen los tranvías. Cuando el camión entra en la ruta, se conecta a la línea de electricidad. Su meta para el 2030 es que el sector transporte sea abastecido únicamente de energías limpias.
Otros países como Noruega también están iluminándonos con sus ideas. Ellos también quieren eliminar la venta de autos con gasolina para el 2025. Por el momento van muy bien con el objetivo. Son el país con más automóviles eléctricos por habitante. Uno de cada 4 personas tiene un automóvil eléctrico. Otro país nórdico que avanza es Finlandia. El gobierno finés tiene un proyecto para eliminar los vehículos particulares igualmente para el 2025. ¿Cómo? Ellos combinarán el servicio público y privado a tal nivel de comodidad, eficiencia, ahorro y rapidez que no será necesario prohibir el uso de los vehículos particulares, ya que serán innecesarios o, podemos decir, totalmente imprescindibles.
En Latinoamérica también tenemos casos de éxito. En Chile, a partir del 2018, el 60% de la energía que consumirá el Metro de Santiago será de origen solar y eólico. Se convertirá en el primer metro del mundo que se alimente mayoritariamente con sol y viento. Y desde este país tenemos un invitado, pero no chileno, sino tico. Jaime Allen Monge está sacando su doctorado en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería del Transporte y Logística en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En nuestras tierras, el Ministerio de Ambiente y Energía, a través de la Dirección de Cambio Climático, aseguró este año que es posible cumplir con la meta de carbono neutralidad para el año 2021. Parece que el gran monstruo por vencer es el transporte. Jaime, como estudiante, pero también como docente, incluso como costarricense, por favor, ¿nos podría contar cómo podemos cambiar esto desde las aulas?
Yo estuve 3 años en Berkeley y yo me dediqué a buscar una casa que me quedara cerca de la universidad. Entonces yo me iba caminando, entonces eso era muy relajante porque uno caminaba, además caminaba para arriba, entonces uno hacía un ejercicio, ¿verdad? En Costa Rica yo siempre viajé en bus, pero por decirte, mi experiencia de 2008 a 2014 fue ir en carro. Y entonces el estrés con mi esposa, que llegara a las 8 y las presas, y entonces uno no socializa mucho. Ahora, cuando yo llegué aquí, me esforcé para poder en una sola línea de metro, sin tener que hacer transbordo, que hay varias líneas. Entonces, ¿qué es la diferencia? Que uno va sin estrés. Entonces, ¿cuál es el común denominador de universidad en Berkeley y universidad en Chile, aquí en la Católica? No estrés. Entonces, eso es muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Primero que todo. Y yo creo que en Costa Rica, volvemos al tema de transporte, a menos de que le demos a las personas la posibilidad de viajar de sus casas en transporte público, en bicicleta, de una manera poco estresante, no están felices. Y como persona, me parece que eso es trascendental. ¿Cuál es el problema de transporte en Costa Rica? Es una falta de planificación, es una falta de alguna ley o no sé, algún ente que regule el transporte, o es falta de conocimiento, experiencia, capacidad técnica. Entonces ahí es donde yo te lo soluciono eso, tiene que haber un repoblamiento técnico. ¿Qué podemos hacer para mejorar la planificación del transporte en Costa Rica? Yo creo que por ahí puede empezar, y ahí yo te puedo hablar de este repoblamiento técnico que conlleva procesos en las universidades y la parte de la NAMI, que es de investigación, ¿verdad? Es que son dos cosas, porque va a ser académico-científico, que es la investigación que generaríamos en el ANAME, pero también el repoblamiento técnico, poder asesorar al gobierno en eso. Me parece que el cambio sería el cambio de paradigma, de pensar que si hay problemas en cómo las cosas están ahora, entonces se tiene que cambiar, se tiene que buscar resolverlas. Y ahí es donde entra el tema del transporte. O sea, uno tiene que ver en lo que estudia, cómo puede hacer los cambios. Digamos, yo lo veo, yo lo tengo muy claro, ¿verdad? Yo he visto aquí cómo lo hacen. Entonces, para el estudiante, el futuro profesional, es siempre criticar cómo se hacen las cosas actualmente, que eso yo lo tengo desde el colegio, o sea, criticar y tratar de buscar mejores soluciones, porque a veces es muy cajonero. En ingeniería a veces somos muy cajoneros, usemos la misma fórmula, ¿verdad? Tantas varillas, tanto concreto. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué lo sigue haciendo de concreto? Si eso es muy pesado y es muy caro. Los edificios aquí son completamente antisísmicos y son mucho más baratos que como los hacen en Costa Rica, porque allá tienen un código sísmico un poco más viejo, más conservador. Ahí es donde yo todo esto, como vos lo dices, académicamente y científicamente, es, bueno, usted va a estudiar ingeniería, pero ¿para qué quiere estudiar eso? ¿Usted quiere resolver problemas de la misma manera o de otra manera? Un ingeniero tiene que usar el ingenio para resolver cualquier tipo de problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay planificación de transportes en Costa Rica. No existe. Entonces, ahí hay que hacer un plan para resolver eso. O sea, la idea es regresar allá y empezar como un instituto de investigación. O sea, es decir así, un centro de investigación en el tema de transporte, que después pueda hacer asesoría a los entes gubernamentales. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, a mí me parece que a veces los de eléctrica hacen un laboratorio de tal cosa, o aquel de robótica, o aquel de no sé qué. Entonces, lo que yo hablo es un centro de investigación en transporte, pero eso es algo muy grande que abarca muchos temas. Yo te puedo hablar de cuáles serían las fases. La fase, te hablé de la fase semilla, después viene fase 2, el tema interdisciplinario. Nosotros, bueno, ya hablando un poco de lo que ya existe en el ANAME, nosotros tenemos mucha conexión, que eso yo también participé mucho con el CIEP, el Centro de Investigación en Estudios Políticos. Entonces, con algo así, con una sombrilla también de ciencias políticas, uno puede abarcar grandes conexiones, ¿verdad? Llamémoslo como una red de conexiones académicas con facultades de la universidad para empezar a ver cuáles son los problemas del transporte. O sea, que yo aquí no solo estoy viniendo por los estudios doctorales, sino que también estoy viviendo cómo se hacen localmente las soluciones desde la academia. Los profesores, hay unos profesores que son directores de metro, o sea, están en estas juntas, ¿verdad? Que son como 10 personas que toman decisiones. Entonces, uno de los profesores es director de metro y él ve cómo se implementan las soluciones. Entonces, la idea con el doctorado mío es impulsar líneas de investigación en ingeniería de transporte, planificación de transporte, economía de transporte. Entonces, convenios o relaciones con escuelas de psicología, economía, planificación, esas tres, por decirte algunas, para ir mejorando los procesos en Costa Rica, desde la línea académica, soluciones para el país, etc. Y obviamente que eso está también relacionado con algunos convenios con el gobierno, en temas de planificación.
Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía sobre el calentamiento global durante todo el mes de octubre. Esperamos que los contenidos y entrevistas hayan sido muy útiles para ustedes. En noviembre vamos a cambiar el cassette. Vamos a entrar a repensar el espacio educativo. ¿Cómo? ¿Sobre la arquitectura, el diseño de las aulas?
Bueno, no. En realidad vamos a dialogar del momento en que aprendemos, de los lugares donde se puede aprender, de las fronteras que podemos cruzar. El espacio visto como ese instante en que estamos aprendiendo, esos miles de instantes en el sistema educativo o también en la vida cotidiana. No se preocupe si no lo tiene muy claro. Para eso tenemos un mes completo donde vamos a iniciar y explicar todo acerca del espacio educativo en lenguajeos.
Escríbanos a rifet@ucr.ac.cr. Estamos deseosos de verdad de conocer sus inquietudes.
¡Feliz semana!
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.